Leamos el Evangelio de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada. Se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a su vejez, y la que ya era considerada estéril se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. La Inmaculada Concepción de María, la preservación de ella desde su concepción de toda mancha de pecado, sin más, que es una expresión de algún modo en sí misma, con la realidad que inmediatamente vamos a definir, importantísima, es de algún modo simbólico, ¿no? Lo de quedar manchados por el pecado es una expresión que nos viene a todo el mundo espontáneamente. Sin embargo, como tal, ¿qué mancha? No mancha la tinta, el pecado mancha el alma, bien, se puede decir, pero ¿cuál es en definitiva la mancha del pecado? El vicio, que a lo mejor la repetición de muchas acciones malas deja en nuestros hábitos, podría ser, pero no es exactamente eso a lo que se refiere el pecado o el estado de pecado. Y una cosa, por otra parte, es el acto de pecado, y otra el estado de pecado. ¿Qué es el acto de pecado? El pecado lo cometo yo, siendo cristiano y estando en gracia de Dios, ejecuto conscientemente una acción que va en contra de la ley de Dios, en contra de los preceptos de Jesús. En la medida que lo hago libremente, conscientemente, pierdo la gracia y entonces quedo, si no me arrepiento, si no vuelvo a implorar la gracia, que como no la merezco, no me viene solamente por mi arrepentimiento, sino que tiene que ver por un don especial y nuevo de Dios que se me hace visible a través del sacramento de la penitencia. Si no tengo ese acto de arrepentimiento en vistas a la penitencia, ¿y qué es el estado de pecado? Es el pecado de estar sin la gracia de Dios. Es el estar otra vez condenado a mi pura condición humana. ¿Y cuál es la herencia del pecado? ¿Cuál es la herencia de lo puramente humano? La herencia de lo puramente humano es la muerte. La muerte, tarde o temprano, es la muerte. Eso es lo que se cansa de repetir San Pablo. Por eso la atrocidad del pecado o del indiferentemente dejar a la gente en estado de pecado sin hacer algún esfuerzo, por lo menos de oración, no de importunarlo constantemente, vaya a saber, pero algo tengo que estar horripilado de ver que alguien, alguna persona de los que yo amo, o más aún, si soy santo, de los que Dios ama, se apartan de Dios y caen en estado de pecado o permanecen en estado de pecado. Esa desesperación que tenía San Francisco Javier ahí en medio de los paganos, los bautizaba cientos por día enseñando las oraciones y protestaba contra estos doctores que pierden tiempo en París, dice, estudiando teologías que por ahí no sirven para nada, cuando tienen acá millones de gente que por culpa de que nadie les predica la palabra de Dios se precipitan a la muerte y a la muerte definitiva. Y entonces el estado de pecado es el no nacer con gracia, y todos nacemos sin gracia. Miren, porque sin gracia podemos estar sin la gracia sobrenatural. Podemos estar, o porque habiendo tenido la gracia, la perdimos por nuestra protervia, por nuestro pecado, por nuestra necedad, o porque nunca la tuvimos. De hecho, los padres pueden transmitir, ¿sí?, la vida humana, la vida biológica, eso que es natural en el ser humano, pero de ninguna manera, a través de las generaciones, a través de los genes, no hay genes de gracia, no hay genes de gracia. Tenemos que bautizarlos y llevarlos a la fe y a vivir la fe para que no pierdan, para que no pierdan el estado que lleva a la verdadera vida, a la verdadera vida. Por eso San Roberto del Armino decía, pero ¿qué diferencia hay entre el hombre en su estado puramente natural y el hombre en estado de pecado original, estado de pecado. Dice, la diferencia es como la existiría entre un desnudo y un despojado de vestiduras. El desnudo está desnudo de por sí. En cambio, el despojado de vestiduras, alguien se las sacó, o se las sacó él mismo. Pero de hecho es lo mismo, de por sí. ¿Y por qué? Entonces, cuando nacemos en estado natural, estamos en estado de pecado. ¿Estamos despojados de algo? Sí, estamos despojados de algo que Dios quiere darnos. Porque Dios no nos ha creado para esta vida. Nos ha creado para la vida sobrenatural. Nos ha creado para el cielo. Nos ha creado para llenarnos de gracia. Entonces, cuando nacemos, decimos, está en estado de pecado. De alguna manera, como decían más gráficamente los antiguos, está en poder del demonio, que el demonio, ¿no?, es la personificación de aquello que hace que el hombre se vuelva hacia sí mismo y se crea él mismo bastante como para llevar su vida como quiere, hacerse Dios. ¿Sí? Por eso, cuando decimos que la Inmaculada Concepción, estamos diciendo que desde el primer momento de su vida, ella nace en estado de gracia. Con la gracia. Es la mujer nueva. Es una nueva creación. Una nueva creación. María. La llena de gracia. Y vean qué de hecho. Las gracias de María son tales, eso lo dice la teología mariana, que superan toda la suma de las gracias, que puedan tener todos los santos y todos los bautizados de la tierra, del pasado, del presente y del futuro. Todas las gracias. Y de hecho, a través de ella pasan las gracias, junto con la de Cristo, que la además, por la unión hipostática, que no me atrevería de todas maneras a negar totalmente a la Santísima Virgen. Y la cosa ya es clara desde los evangelios, no es un invento posterior. Vean cuando recién digo que la asunción de María, la coronación de María como reina del universo, completa la Pascua. No es que la Pascua se haya completado con la declaración del dogma, sino con el hecho, el acontecimiento que desde el principio además fue percibido por los cristianos, de la glorificación de María. Varón y mujer, pero ella, la llena de gracia. Miren, qué importante también es notar que nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero el ángel no la llama María. El ángel la llama directamente la llena de gracia. El ángel entró en la casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia. No le dice, alégrate María, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Ella es la caris hatomene, en griego. La llena de gracia, así como cuando Dios, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, es el que es. María es la llena de gracia. El nombre como tal es secundario. Su nombre verdadero, específico, es la llena de gracia. Decía San Griñón de Montfort, dice, en el Génesis, Dios juntó todas las aguas de la tierra y la llamó mar. Y después acota. Dios juntó todas las gracias de la tierra y las llamó María. María. El nombre como tal no quiere decir exactamente eso, ¿no? Es un nombre Miriam, en el uso común hebreo significa esa, la exaltada. No es, por supuesto, un nombre dignísimo, además es que había tenido la hermana de Aarón y posiblemente una de las hermanas de María también se llamaba María, la madre de Cleofás. No era un nombre no común, ¿no? Pero sí que expresaba una gran dignidad. Sin embargo, su etimología viene de mar, que quiere decir gota, en dialecto fenicio o hebreo antiguo, ram. Y Yam era, alguna vez lo he dicho, el dios del mar, de los fenicios, es decir, gota de mar, claro, al lado del océano, que decía San Agustín que era dios, recuerdan la famosa anécdota de cuando él escribía sobre la Santísima Trinidad y caminando por la playa vio a un chico que con un recipiente había hecho un pozo en la arena y trataba de llenar el pozo y trasvasar el agua del mar al pocito que había hecho. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Le pregunta San Agustín al niño. Y el niño responde, estoy haciendo lo mismo que tú. Cuando estás tratando de meter en tu pobre cabecita la inmensidad de Dios, estudiando a la Santa Trinidad, de hecho. San Agustín tiene un tratado sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Delante de Dios, por supuesto, la parte humana de María y la parte humana de Jesús son una gotita. De hecho, lo humano de Jesús no añade nada a el ser infinito de Dios, ni lo humano de María añade nada al ser divino de Jesús, como nosotros tampoco añadimos nada ni a su gloria, ni a su ser, ni a su santidad. Pero aquí entonces María se nos muestra realmente como la Inmaculada Concepción. No solamente porque tiene la gracia sobrenatural que adquirimos nosotros en el bautismo, sino porque tiene todas las gracias. Por eso es medianera de todas las gracias. A pesar de que no lo quieran declarar como dogma los obispos, y menos estos. Estos herejes que tenemos, o cobardes, o lo que sea que tenemos hoy, o por dirigentes eclesiales. Ella nos da, los dos juntos. Ella, con sus manos de madre, con su cariño de madre, él, con su fortaleza de varón, con su fuerza de noble, con su fraternidad de hermano. Y María, que ahora la tratan de equiparar o de alguna manera asociar a diversas diosas madres, entre ellas la Pachamama, ustedes saben, no tiene nada que ver con eso. Vean en el preciosísimo cuadro de la Virgen del Tiepolo que les he enviado y que puso este también, María del Carmen al principio del retiro, llamando al retiro, ese cuadro, también ella, una preciosura. El Tiepolo es un pintor ya, digamos, del rococó. Él muere en 1770. Probablemente este cuadro lo haya pintado. Probablemente, según mi ignorancia, se sabe cuando lo pintó, pero supongo que en 1750. Es un cuadro realmente preciosísimo, ¿no? No es lo de Murillo, es otra cosa, ¿no? Pero está realmente en posición soberana, ¿no? Y además con esa aura sobrenatural que le dan esos colores sepias que pone el Tiepolo detrás de su imagen, ¿no? El cielo asomando, los ángeles, ¿no? Y ella está por encima de la tierra. ¿Sí? Ella está posada sobre la tierra. Más aún, la tierra incluso está asociada a la serpiente. De tal modo que ella, como en el protoevangelio de Génesis, cuando se habla de la enemistad entre la serpiente y la mujer y su vástago, ¿no? Ella pisa a la serpiente. Ella está pisando al mismo tiempo acá a la serpiente y a la Pachamama. ¿Sí? ¿Qué Pachamama ni Pachamama? ¿Sí? Porque ella es la señora del cielo y la tierra y nos hace a nosotros también, desde el principio, de alguna manera, participar de ese señorío. El señorío sobre la serpiente. Ese señorío que tan frecuente perdemos. Este es un cuadro realmente lleno de simbolismo. No, algunos clarísimos, como el de el Espíritu Santo sobre la Virgen, después esa actitud, esos movimientos de los brazos, ¿no? Y ese, ni siquiera echarle una mirada a la repugnancia de la serpiente, ¿eh? María, entonces, es enemiga de la serpiente, como son enemigos del hombre. El demonio, el mundo y la carne. Recuerdan ustedes que, claro, hay que interpretar estas palabras. No, el mundo no es simplemente el mundo, dice San Buenaventura, el mundo creado por Dios. El mundo creado por Dios es una maravilla, es bueno. Pero lo que hace que el mundo se pervierta es que el hombre lo pervierta en su mal uso, en su abuso, no en su uso. Abusos, non tollitus, decían los antiguos. El abuso no quiere decir que porque abuso no puedo usar. Por supuesto, está para el uso de los santos, ¿no? Canto una lectura preciosa de San Ambrosio, que creo que es una de las María del Carmen les pasó, las lecturas del breviario de esta semana de Adviento, ¿no? entre los cuales, ¿no?, hay una loa a la Santísima Virgen, donde dice: y te alaban los cielos, la tierra, y te alaban todas las criaturas, sobre todo todas las criaturas abusadas por el hombre, ¿no?, todas las criaturas marchitadas por el hombre, las flores vuelven a florecer, lo machito vuelve a ponerse vivaz y perfumado y rico, porque tú, María, te has hecho puerta del Salvador, porque todo lo bueno de la materia cumple su destino y su finalidad en las entrañas de la Virgen y en los cuerpos de los santos. Ese es el futuro de la materia. El futuro no está allá adelante. Vean, cuando hablan del progreso, del futuro, ¿no?, esto es lo mismo que hilar, como lo mismo que el mismo tipo, y ahora el futuro del universo. Fue Jesús hace 2000 años. Si la mujer más grande del universo fue y es María hace 2000 años acá en la tierra. ¿Qué vas a superar a San Francisco? ¿A San Ignacio? ¿Qué? Aunque le pongas escafandra y lo mandes a Marte, ¿sí?, aunque lo hagas vivir con no sé cuántas inyecciones, 300 años más, aunque le des la inmortalidad acá en la Tierra, ¿qué te importa esa inmortalidad? Para el aburrimiento, ¿para qué esa inmortalidad? Aunque lo llenes de mundos virtuales que lo puedan divertir y hacer vivir infinidad. ¿Qué más grande que un San Ignacio de Antioquía, que una Santa Catalina de Siena, que una Santa Rosa de Lima? Esos son las grandes cumbres, de la humanidad. No está allá. Allá estarás mejor vestido, a lo mejor. Tendrás zapatos voladores, tendrás un helicóptero en el garaje de tu casa, o te podrás a lo mejor teletransportar por medio de teléfono o de ondas que lleven a la materia, qué sé yo, cuántas cosas podés inventar de eso. Pero ser hombre, con corazón de hombre, con corazón de mujer, ya está, ya estuvo, ya está. ¿Sí? Ese es el futuro. Y eso está todo en germen, todo concentrado en Jesús y la Inmaculada Concepción de María. Porque claro, así como hablamos de la Inmaculada Concepción de María, exactamente podríamos decir la Inmaculada Concepción de Jesús, porque también Jesús nace sin pecado, nace sin pecado original. ¿Sí? Y después toda su vida es entrega, es fiat, también la de Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El resumen de la vida de María, el resumen de la vida de Jesús. Aunque haya tribulación, aunque haya dolor, aunque, Señor, si es posible, apartes de mí este cáliz. Ah, Señor, si es posible, no, que esa cruz, que ahora veo, la cruz que va a atravesar el corazón de mi hijo, por no procurar salvar así por voluntad. Esa es la Inmaculada Concepción, el gran regalo que Dios ha hecho al universo y que se entrega al hombre a través de la Iglesia y especialmente a través de los santos. No miremos a los obispos, los curas, ellos, por supuesto, que nos darán los sacramentos y consagran o los ejecutan válidamente. No los escuchéis si no hablan la palabra de Dios. Y mi refugio es el santísimo mudo, San José, que no habla. ¿Sí? Mi refugio es la misa con tapones en los oídos, ¿sí? Mi comunión y mi acción de gracia y mi confesión. Que el cura me diga la pavada que quiera. A veces son buenos y me dan buenos consejos. Pero que sobre todo me dé la absolución. Que yo sé que viene de Dios. Que no viene ni de mi arrepentimiento, ni de los buenos consejos que me puede dar el cura. Ni de la compasión que pueda tener el cura por mí, ni de la amabilidad que tenga el cura, que en vez de hacerme arrodillar acá, me hace sentar ahí en un asientito y a lo mejor me da un café. La que viene de Dios, la que viene de Él, a través de sus palabras. En ese momento, en ese instante, Dios hace la palabra del cura, palabra de Dios, palabra omnipotente, capaz de recrear, capaz de hacerme volver a la condición que el Espíritu Santo, que Él también mediante el agua me entregó en el bautismo, a lo mejor perdí. Que la Inmaculada Concepción, pues, la Santísima Virgen, María, sea siempre nuestra madre. Y vean, para terminar, aunque en realidad le bajo el pato a la predicación, cuando San Jerónimo traduce gota de mar, la palabra María, gota de mar, Mariam, y entonces la palabra es, en latín, es stilla, quiere decir gota, stilla maris, ¿no? Y algún copista copió mal, ¿no? Y escribió stella maris, ahí viene la vocación de stella maris, ¿eh? Que es una vocación lindísima, de marina, qué sé yo cuánto, en realidad. Es un error de interpretación, bueno, pero que ella sea la gota del mar, del piélago inmenso, de lo sobrenatural, del ser de Dios, que embargue nuestras almas y sea también nuestra estrella, que guíe nuestra avión por este mundo tenebroso, a veces con viento a favor, a veces sin viento, a veces, como en estos tiempos, contra viento. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.